Tenemos en línea a María Castiglioni, es directora de CIT Asesores Económicos, para charlar sobre esto. Hola María, Nico Yacoy, Equipo Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal Nicolás y el equipo? Un gusto.
Bien, muy bien. Bueno, acá queriendo entender las profundidades de este 2,1% para mayo.
Bueno, efectivamente, como bien decía Alejandra, es un dato, bueno, nosotros en CIT relevamos los precios, nos había dado 2,2%, que te diría que es en el medio, por eso seguimos en Gran Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires le había dado 2,1, al INDEC el Gran Buenos Aires le dio 2,3. Bueno, hubo una dispersión, pero en todas las provincias y las regiones, digamos, uh-huh, que releva el INDEC, hubo una baja de la inflación, o sea que está en línea con lo que veníamos viendo. Y te destacaría que en mayo, a partir de mayo probablemente se vea más claro el proceso de desinflación, porque a la aceleración que hubo gradual durante los meses, te diría desde agosto, sobre todo el año pasado, de a poquito, se sumó a partir de noviembre un shock fuerte que pesa mucho en la canasta, que es el aumento del precio de la carne, ¿no? Que llegó a explicar casi entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales por mes, claro, de inflación hasta el mes de marzo. En abril todavía siguió aumentando, pero ya menos. Y en el mes de mayo tuvimos una estabilidad del precio de la carne que pesa muchísimo en la canasta. En junio esta situación se sigue dando también, y esa es una buena noticia después de tantos meses de aumento. Tuviste en lo que es componente estacional fuerte suba en las verduras, eso muchas veces tiene que ver con clima, viste, falta de oferta, volatilidad, y eso pegó en todo, claro, en los alimentos, y algún que otro aumento, pero ya como decía Alejandra, un proceso de menor ritmo de crecimiento. Obviamente el rubro más sensible y más grande en lo que es la canasta, que tiene que ver con alimentos y bebidas, ¿no? Y después tuviste en general pocos rubros con fuertes incrementos o con aumentos arriba de la media, tuvo todo más prolijo, si se quiere, más parejo, porque los incrementos de tarifas fueron mucho menores. De hecho, por el componente de subsidios, por cómo se cambió el esquema de subsidios a partir de este año, tuviste más aumento del gas en febrero, que es donde no se demanda tanto, y en invierno, en cambio, hay una, entre comillas, mejora, una rebaja transitoria, justamente para amortiguar esas subas de que uno tiene que pagar, porque se consume, por supuesto, mucho más en invierno el gas, ¿no? Claro. Así que esto colaboró en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la casa. Sí, el rubro transporte en el Gran Buenos Aires, sobre todo, es donde más está aumentando, ligado a el transporte público, ¿no? Que es donde se está haciendo el mayor ajuste de tarifas, pero también en otros lugares. Recordemos que
el boleto es el está retiro muy de por subsidios, debajo, ¿no es cierto, María?
Claro, claro, el boleto está muy por debajo de lo que cuesta proveer ese servicio, y de a poco se está ajustando, claro, ya desde ese tiempo.
O sea que otra vez es lo que el gobierno llama, ¿cómo es? Ayúdame, es una, porque no dejan de ser
corrección de reflejo, precios relativos.
Claro, pero digo de una inflación pasada, o pisada, dicen algunos, ¿no?
Bueno, claro, por supuesto que es la consecuencia cuando uno toma medidas de intervenir determinados precios para mejorar la situación presente, eso genera una distorsión que se paga por otro lado, claro, y que me parece, claro, que a mí un gran aprendizaje que, bueno, muchos de los economistas en general, o por lo menos algunos, ¿no?, porque algunos validaban ese tipo de políticas, uh-huh, creemos que la señal de precios es muy importante, porque es lo que nos dice justamente cuánto valen las cosas, qué esfuerzo tengo que hacer para cada cosa, y también desde el punto de vista del que quiere emprender o invertir en un sector, tener claro cuáles son los precios relativos de lo que va a vender y de los costos de sus insumos. Si vos intervenís todos los precios, claro, estás dando las señales equivocadas. Y, por ejemplo, por un lado, se subsidiaba las tarifas, sobre todo en lo que fueron los tres kirchnerismos anteriores, ¿no? La luz, el gas, el agua, sin que nadie lo hubiera pedido, se subsidiaron. Y después venían propaganda de decir ahorre luz, cuide la energía, pues nos habíamos quedado sin energía producto de esta distorsión, ¿no? Porque las empresas, por supuesto, que no invertían, porque no cubrían ni siquiera energía, ni siquiera el costo de los salarios, uh-huh, el costo variable, ni que hablar, que no les alcanzaba para invertir y sostener la red, ¿no? Entonces se le pedía, pero claro, la gente ahorra o no ahorra en función de lo que le cuesta.
No, totalmente,
si la luz es gratis,
¿no es cierto?
Nadie la ahorra.
Si querés, la desorganización total del sistema. Yo me acuerdo que nos empujaban a comprar un split que después no podíamos prender o no podíamos pagar cuando lo teníamos prendido, ¿no?
Exacto, cuando se normalizaba la tarifa. De hecho, se vendían en Argentina, nadie miraba el consumo del, claro, electrodoméstico que compraba, ¿no? Y eso obviamente es por la señal de precios. Uno no puede después poner una propaganda y que la gente le bolilla, porque obviamente que el bolsillo es lo que finalmente es lo que regulatorias. Lo que por un lado hay que hacer es pensar bien a quién se quiere ayudar, subsidiar o lo que fuera. Por ejemplo, en la luz y el gas ahora hay un subsidio a los primeros consumos, digamos, a determinados sectores. Si vos querés consumir mucho más, bueno, pagalo, digamos, por hablar mal y pronto.
Sí,
entonces,
sí, es que
eso incentiva a tener justamente ahorro energético, a ser más eficiente. En un momento en la Ciudad de Buenos Aires teníamos el gas prendido, la calefacción prendida y las ventanas abiertas en pleno invierno para ventilar, un despropósito, ¿no? Como un ejemplo extremo de lo que nos había llevado, ¿no? Pero por supuesto que después cuando suben las tarifas a nadie le gusta, llega la cuenta todos los meses y hay que pagar más, ¿no? Uh-huh. Pero en todas partes del mundo, vale aclarar, son la luz y el gas son caros, son costosos, requieren un esfuerzo en todos los niveles sociales, digamos, es algo porque demuestra justamente la escasez y ni que hablar en este momento que con la guerra el precio...
Eso te iba a decir, la luz, el gas y el petróleo. Llevarnos con eso porque ahí hubo, ¿no es cierto?, una política, sobre todo con YPF a la cabeza, para, bueno, desacoplar, podría ser la palabra, ¿no?
La mayoría de los países lo hicieron y te diría que igual Argentina tuvo un incremento del 30% del precio del petróleo. No fue todo el traslado. ¿Por qué también? Porque se piensa que esto es un proceso que va a durar, no es permanente. Entonces, se está haciendo como una política de buffer, o sea, hoy... las petroleras, entre comillas, están dejando de ganar porque trasladan una parte y no todo, y luego si termina la guerra, la expectativa es que esto en algún momento ocurra, no sabemos cuándo, el precio del petróleo va a reducirse y al principio el precio de la nafta no va a bajar, se va a mantener y va a compensar todo eso que se entregó y luego sí, eventualmente podría volver a bajar. Pero, digamos... eso obviamente generó el impacto, sobre todo en marzo y abril, del tema del combustible. Claro. Pero también el petróleo, o digamos, el gas, no es un commodity, pero sí el petróleo, y muchas veces impacta en el insumo para proveer energía. Entonces tiene todo un vínculo, digamos, con lo que tiene que ver con los servicios públicos.
María.
Y después sí lo que estamos viendo, perdón, desde el cambio de gobierno, es cómo la indumentaria que era tan cara en Argentina, medida hasta en dólar blue en su momento, es uno de los rubros que menos ha aumentado en todo este proceso. Bueno, estacionalmente el mes pasado son meses tranquilos, pero a nivel nacional la ropa no varió directamente. Y eso, bueno, por más que uno no es un insumo de primera necesidad, sí es importante, porque en Argentina... era, digamos,
por el despropósito que pagábamos, volver a poner las cosas un poquito en la realidad, ¿no es cierto?
Sí, tal cual, lo mismo con los electrodomésticos, con los electrónicos, ¿no? Que también son mucho más similares los precios a lo que cuestan en otros países, ¿no?
Sí, el tema, María, ¿cómo te va, Alejandra Gallo? El tema justamente de, fíjense que indumentaria, digamos, uno tiene la medición que es un promedio y después viene todo desagregado, que estuvo por arriba del promedio y que estuvo por debajo del promedio, y hay como distintas, cada rubro está ordenado. Si uno ve esa escalera, digamos, el último escalón, es decir, lo que menos subió es indumentaria, es decir, había margen.
Eso por la apertura.
Y entre otras cosas por la caída del consumo, estimo.
Y también.
¿No? Y el recomendado, si vos, si no te compran, tenés que...
Un poquito importadores, a través de una aplicación, no sé, María, contame eso.
Sí, no es solo eso, te digo que es una combinación, como decía Alejandra, que habían unos márgenes enormes. En parte esos márgenes tenían que ver con que había poca oferta, porque había una brecha muy grande, entonces traer de afuera tampoco era siempre tan obvio que era tan barato, incluso a veces sí lo era, pero era restringido a un porcentaje.
Sí.
Pero también había un esquema en donde muchos sectores que destinaban al mercado interno tenían márgenes altos porque la gente estaba, entre comillas, acorralada. Pensá que vos no podías comprar dólares.
Eso es lógico, claro.
Que el plazo fijo te rendía menos que la inflación. Entonces, si tenías un sobrante, la gente se los quería sacar a los pesos de encima porque además sabías que la inflación iba a aumentar. Entonces, eso terminó generando, claro, cuando hay más demanda y, bueno, más margen. Márgenes grandes, el incentivo era si no estoquearse, quedarse con la mercadería que se valorizaba con el tiempo.
Claro, la velocidad del dinero aumentaba, cuando hay inflación es eso, me quiero sacar de encima, ¿no es cierto? Comprar algo.
Sí, había dos fenómenos, claro, por un lado cae la demanda aumentando la velocidad de circulación del dinero, pues nos lo queremos sacar, y encima aumentaba la oferta de pesos permanentemente, producto del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, con lo cual era una combinación complicadísima que se estaba acelerando y, bueno, llegamos a niveles muy, muy preocupantes, ¿no? Muy complejos, digamos, zafamos, entre comillas, de la hiperinflación, pero ya era insostenible, ya el año 2023, pese a congelamientos de tarifas. Uno parece tiempos lejanos, ¿no? Pero
no, claro.
Tarifas congeladas, dólar oficial congelado, precios justos, precios cuidados, se medía la góndola, digamos. A pesar de todo eso, la inflación promedió los últimos 5 meses de gobierno, no te cuento lo que fue diciembre, ¿no? Que fue ya una locura, más del 10% de inflación por mes. Entonces, bueno, es un contexto muy complicado. Estaba mirando, justo como vos decías, Alejandra,
sí,
en la inflación interanual, prendas, lo que es prendas de vestir y calzado, último año aumentó 12% la ropa. Es el rubro que menos aumentó y viene pasando esto ya por tercer año consecutivo, ¿no?
No, y además me acordaba esto que vos señalabas, ¿no? 2023, 2024, parecen años lejanos, digamos, pero fuimos el segundo país de todo el mundo con mayor inflación, porque tuvimos una inflación anual de 3 dígitos, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, uno pierde a veces la perspectiva, pero es importante recuperarla. Y hablando de eso, María, si me permitís, quería preguntarte cómo ves, esta es la foto, ¿cómo te imaginás, cómo proyectás la película de acá hasta fin de año? También es cierto que por distintas razones, en la ley de leyes, el presupuesto, el gobierno pautó un 10% anual que ya está consumido, digamos, por distintas variables, con lo cual vamos a estar por arriba de eso, pero ¿cuánto te imaginás, cómo te imaginás la curva de precios de acá hasta fin de año?
Bueno, es una muy buena pregunta. Obviamente siempre es difícil estimar, por supuesto que lo hacemos, el muy corto plazo. Yo te diría, como línea general, me parece que después de tantos desafíos para bajar la inflación, porque la inflación y el crecimiento son como las consecuencias de las causas, digamos, que son muchas cuestiones que tienen que ver con normalizar la economía y lograr una estabilización duradera, ¿no? Y exitosa, como han hecho, y afortunadamente, nuestros vecinos de América Latina, que tenían durante las décadas del 60, 70 y los 80, sobre todo, altísima inflación, crisis recurrentes de balance de pagos, saltos del tipo de cambio, defaults de deuda. Bueno, ellos fueron aprendiendo y Argentina, lamentablemente, fue uno, junto con Venezuela, si querés, como excepción, que seguimos otro camino, ¿no? El camino inverso. De hecho, Argentina con la convertibilidad había logrado una estabilización importante, pero bueno, por diversos motivos colapsó ese esquema, pero se salió de una manera muy muy negativa. Todavía estamos pagando las consecuencias de lo que fue la salida de la convertibilidad a finales del 2001, ¿no? Todavía hay juicios por el default, todavía hay juicios por congelamientos y romper los contratos de la economía y por cosas que se hicieron después para arreglar eso también, ¿no? Como lo que fue YPF o juicios por deudores que no entraron en las reestructuraciones y entre otras tantas cosas, ¿no? Pero más allá de esto, digo, Argentina había quedado diferente y la experiencia de todos los países que estabilizaron, primero que fue hace más de 20 años muchos, con lo cual fue hace mucho tiempo, el mundo cambió en términos de las velocidades, pero sí lo que podemos dar de la experiencia de estos países es que no es lineal muchas veces la baja de la inflación y que el crecimiento económico se da porque la condición necesaria es estabilizar, si no es imposible porque desaparece el crédito, el ahorro, con lo que vivíamos en Argentina, ¿no? No se puede planificar, entonces vos no tenés crecimiento. De hecho, Argentina, desde el 2011 al 2024, tuvo permanente zigzag. No creció la economía 2 años seguidos, salvo pospandemia, porque recuperaste, digamos, todo lo que había caído en el 2020.
Así es.
O sea que el PBI, el valor, la riqueza que generamos por habitante, cayó en ese periodo más del 11%. Es muchísimo en volumen. Por eso es que la sociedad está peor, subió la pobreza, el promedio de salarios de la gente es como un empobrecimiento. No se puede salir de eso sin crecimiento.
Claro.
Y para crecer vos tenés que crear las condiciones y la primera es estabilizar, pero que esa estabilización sea vista como algo creíble y permanente. Por eso el punto de partida, el punto fundamental fue el equilibrio fiscal, porque eso es lo que explica por qué el Banco Central, uno puede por una ley decir quiero que sea independiente, que no final, pero si el gobierno que no accede al mercado a tasas baratas y no accedía, ahora por ahí es mucho más bajo el riesgo país, pero igual tiene un camino por recorrer, tiene déficit fiscal, bueno, yo a ese Banco Central es obvio que le van a pedir que le preste, digamos, ¿no? Entonces, es clave el equilibrio fiscal, que ya hoy es visto como una, hoy está por presupuesto,
sí,
es
sí,
un
sí.
gran activo, pero que sea visto como una política de Estado sostenible, ¿no? Entonces, esa es la base, obviamente ordenar las consecuencias de los desquicios pasados, que es lo que estuvimos hablando con las tarifas, los precios relativos, pero también ordenar todo lo que terminó generando un banco central sin reservas y lleno de pesos.
Clarísimo,
arreglar María. Eso sin romper contratos, ¿no? Entonces digo, ¿qué vemos para adelante? Que hoy están despejadas casi todos esos temas. Vemos para adelante en estos próximos meses un banco central que va a tener muchos dólares del lado de las exportaciones, pero también dólares que ingresan de empresas y provincias que están haciendo colocaciones en el exterior, con lo cual hay un panorama cambiario bastante despejado por delante, que eso es clave en un país dolarizado con tan poca confianza en la moneda por el tema precios, ¿no?
María.
Y estamos viendo entonces para adelante una inflación, sí, disculpame que termino la frase, que creemos que va a seguir bajando. En junio puede estar en 2 o un poco abajo del 2%, y para adelante creemos que esa tendencia se va a ir consolidando. La gran pregunta todavía es a qué ritmo va a seguir bajando la inflación.
Clarísima, muchísimas gracias. Tengo el noticiero cortándome ahí, así que te agradezco un montonazo y la seguimos en cualquier rato. Dale.
Dale, un gusto.
Lo mismo digo, abrazo grande. María Castiglioni, directora de CIT.